Las historias del Role.
Bienvenidos a bordo del Role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 16 del serial sobre la Copa América de las historias del Role, que va a ser un capítulo muy especial porque se trata de la edición del debut de España en la Copa América, algo que ahora vemos casi normal, pero que en la época para nuestro país era prácticamente como haber subido a la luna. Además, es la primera edición en la que la Copa América se hace enormemente popular en Europa por el espectacular proyecto que montó Raúl Gardini en Italia con el Moro de Venecia. En el país transalpino, la vela pasa con esta edición a ser un producto de masas, como nos pasó exactamente igual a los españoles con el debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Aunque no suele ser lo habitual en estas historias del Role, ya que solo lo hicimos en el episodio de los Clase J con la aportación de Puro, en esta ocasión hemos creído que merecía la pena contar con tres testimonios que ya han pasado por los micrófonos del Role en otras ocasiones y que vivieron esa edición de 1992 en primera persona. Pero antes de escucharles, vamos a ponernos un poco en contexto. Con respecto al debut de España, Pedro Campos y Juan Carlos Rodríguez Toubes fueron los dos cerebros que impulsaron el proyecto español, haciéndolo coincidir con el quinto centenario del descubrimiento de América, y lograron vincular al gobierno y a una gran multitud de cómplices. España fue quinta a la postre, con una actuación más que notable. El relato de la presencia de España en esta Copa América es tan rico de detalles que sería imposible explicarlo bien en este serial, por lo que hemos decidido que más adelante ya haremos un serial específico sobre todo el paso de España en la lucha por la jarra de las 100 guineas. De momento, vamos a dejar que sean tanto el propio Pedro Campos como Toño Gorostegui, que fue caña y táctico en ese primer desafío español, quienes nos relaten sus recuerdos para cerrar este episodio. En lo que a la lucha por el título se refiere, la gran final de la Copa América fue una auténtica maravilla, con una lucha sin cuartel entre el America Cube estadounidense y el mítico Moro de Venecia italiano. Los armadores de ambos proyectos, Bill Koch y Raúl Gardini, cumplían con el prototipo de la Copa América de toda la vida. Grandes multimillonarios que se dejan sus fortunas en pos de la jarra de las 100 guineas. En este 1992 se estima que cada uno de ellos se gastó unos 70 millones de dólares de la época. El America Cube de Koch se deshizo del Star and Stripes de Dennis Conner en la competición de los aspirantes a defender el trofeo, ya que logró básicamente un barco mejor que el resto. Esta edición tenía además el gran aliciente de que se estrenaba una nueva clase de barcos que llegaría hasta la Copa América de Valencia del 2007, con lo que la inversión tecnológica fue enorme y Koch fue quien mejor la exprimió. El Moro de Venecia lo tuvo más complicado en la Copa Louis Vuitton, en cuya final se impuso al New Zealand de Michael Fay con un elemento decisivo, una protesta en las últimas mangas que invalidó un revolucionario Bowpress con el que los kiwis estaban sembrando el terror entre el resto de la flota. Y la Copa América propiamente dicha se la llevaron los americanos porque, como hemos comentado, tenían un barco un punto superior al Moro de Venecia y al resto de competidores. Aunque los italianos se dieron el gustazo de ganar una de las mangas, algo que no repetirían hasta 2021 con el Luna Rosa. Vamos precisamente en este punto con el primero de nuestros testimonios directos, que va a ser el de Mario Caponeto. Mario es un prestigioso diseñador, experto en CFD aerodinámica e hidrodinámica, que fue uno de los primeros protagonistas de las entrevistas del Role, lo recordaréis, junto a su socio Francis Weber, desde su oficina de la Marina de Valencia, donde han diseñado, hoy en día, varios ganadores de la Copa América. Caponeto debutó en la competición precisamente en ese 1992 en las filas del Moro de Venecia, con lo que nos pasamos a verle por la Marina para que nos regalara sus recuerdos.
Don Mario Caponeto, muy buenas.
Chao, Nacho.
Ha llovido un poquito desde ese 92, pero esa fue tu primera experiencia a Copa América.
Sí, 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 la primera. Era bastante joven, había estudiado porque me gustaban los barcos a vela, pero era muy complicado vivir de barcos a vela. Y entonces estaba trabajando en un grande astillero italiano, la Fincantieri, donde hacía barcos militares. Non è esattamente mi sueño. Però sì, come sappiamo, stava formando un equipo italiano, il Moro di Venezia, e io intentei di vedere se aveva possibilità di trabajar con ellos, sì. Cosa che effettivamente passò.
E che hiciste? Qual fu un poco il papel por el que entraste a formar parte de este histórico Moro de Venecia, Mario?
Bueno, yo lo que hacía en Fincantieri, yo había empezado a trabajar en la fluidodinámica numérica en el CFD, pero era complicado hacer las cosas que me gustaban hacer en este entorno.
Claro.
Un día, cuando ya el Moro de Venecia había empezado a existir, me fui a una regata a Portofino, donde había todo el equipo del Moro de Venecia que competía con otro barco, un Moro de Venecia, pero no un Copa América.
Sí.
Me fui a hablar con uno de los ingenieros proponiendo lo que yo quería hacer, y él convenció a Paul Callard, que entonces era el skipper. Lo que me propusieron era de hacer mis vacaciones de verano, de Fincantieri, no al mar, pero en su despachos,
sí,
que estaban en Castellanza, cerca de Milano, para ver si yo era bueno bastante para trabajar con ellos. Cosa fue bien, entonces me despedí del astillero.
De los barcos militares, ¿no?
De los barcos militares, y empecé a trabajar con ellos.
Oye, porque un poco el CFD, claro, hoy lo tenemos como súper asimilado en la vela de alta competición, pero para la época era algo revolucionario, ¿no? Ahí se hacían pruebas de tanque, pero las pruebas en ordenador era algo en lo que estabais pocos pioneros metidos.
Sí, era una apuesta. Había una tradición en el mundo naval que había empezado en el 83 con Australia 2. O sea, Australia 2, el barco revolucionario con winglets, había sido parcialmente desarrollado ya con tecnología de simulación numérica, muy sencilla. Uh-huh. Se hacía más CFD en Copa América, poco, más que, por ejemplo, en el astillero donde hacía barcos militares. Però era una apuesta, perché ovviamente lo ordinatore di entonces era incomparabilmente meno potente di quello che abbiamo ora, entonces también la tecnica numerica se tenía que semplificar para estar detrás de la potenza dello ordinatore. Entonces era una apuesta, perché ovviamente con todas las simplificaciones que había en los cálculos, no siempre el resultado era cosa certa.
Claro.
Se tenía que hacer mucha validación con experimentos. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que hacía yo era hacer comparación entre mis cálculos y lo que se hacía experimentalmente en modelos, en tanque, en particular el tanque de Roma, que era un tanque de 500 metros de eslora, muy grande, muy costoso de usar. Y así, entonces hemos empezado a ver que efectivamente había correlaciones entre los cálculos y el experimento. Claramente los cálculos eran más rápidos que el experimento. Hablamos de modelos, pero no pequeña maqueta.
Sí.
Hablamos de modelos de 8 metros. Metros de eslora.
Mi velero, yo tenía un Somo,
sí,
27, que
eran
8 eran metros de eslora.
Todos pequeños barcos de carbono, además.
Sí.
¿No? Y bueno, lo que he empezado a hacer es esto, buscar esta correlación entre los cálculos y el experimento. Y claramente, como decía antes, como los cálculos son más rápidos que construir un modelo de 8 metros, se pueden ver con el cálculo tendencias, ¿no? Entender qué dirección es mejor ir antes de construir un modelo nuevo.
Claro.
Yo trabajaba en los cascos, pero también en las apéndices, la quilla, el bulbo, el timón, claro, y todas esas cosas.
Pero esto empezó a ser vital porque, me contabas antes, ¿no?, de empezar la entrevista, había un presupuesto ilimitado, se habla de 70, 80 millones de dólares de la época, bueno, lo que hiciera falta, ¿no?, para que el equipo ganara. Hicisteis 5 modelos de barcos, sí. Hubo 5 moros de Venecia.
5 moros de Venecia, sí.
Pero es que es brutal, ¿no?
Sí, no sé cuánto ha costado la campaña, pero sí, la impresión es que no había límite de budget. Uh-huh. 5 barcos, los últimos 3 prácticamente eran muy parecidos, uh-huh, eran pequeños cambios, fine tuning de un barco que estaba en nuestra mente el barco final. Pero es verdad que, como tú decías antes, el barco era la clase, la regla, era bastante original, revolucionaria, entonces es un barco alucinante verlo. Y no estaba claro si se tenía que seguir las formas más de las clases métricas existentes antes, como los 12 metros, o se tenía que ir con un barco más cercano a los York, a quilla, que normalmente se usaba. Entonces hemos tenido que hacer, como siempre, ¿no? Se empieza con una roca blanca, no se sabe bien en qué dirección ir. El primer barco era un barco test, se parecía mucho a un barco de crucero de entonces, ¿no? Luego me he visto que los barcos, la forma tenía que ser muy diferente, y un poco a la vez hemos elegido una dirección que desafortunadamente no ha sido la correcta al final, pero muy, muy cercana.
Llamaba la atención sobre todo, y sigue llamándolo en día, ¿no?, lo estrechos que eran de manga, ¿no?, para el volumen que tenían estos barcos. Un poco sí. Que ese era el camino que luego, posteriormente, está claro que se vio que era. El arquitecto naval o diseñador jefe era Germán Frers, estaba Robert Hopkins de diseñador, o sea, tenéis un equipazo ahí brutal y tú estabas un poco integrado en ese equipo. Pero, ¿cómo fue la participación del Moro de Venecia en esa Louis Vuitton? ¿Cómo tienes el recuerdo de aquella competición, Mario?
Obviamente para mí ha sido una cosa alucinante, ¿no? Porque efectivamente era mi sueño que se hiciera realidad. L'ho vivido, entonces era un velista, però l'ho vivido completamente come un ingegnere. La maggioria del tempo in questo studio che stava, come dicevo, cerca di Milano, e entre Milano e Venezia, dove via l'astigliero Tencara. Luego abbiamo mutato a Palma de Mallorca nel 91, mi pare, perché abbiamo iniziato a entrenare lì. E luego ho vivido la Coppa di San Diego, ho solo visto le regatas finales, perché il barco ya estaba acabado y no tenía mucho más que hacer que no mirar la regata. Pero he tenido la suerte de ver un barco italiano ganar su primera regata en Copa América y he tenido que esperar 29 años este año para ver un barco italiano ganar la segunda regata en Copa América. Tengo que esperar mucho tiempo.
Joder, y tantos. De 1992 a 2021, además tú has estado en los dos equipos. Estuviste en aquel Moro y has estado en este, en este Prada. Un auténtico honor.
De toda la regata de Copa América que han ganado los italianos, yo estaba.
¡Ole! Eso ya no te lo quita nadie. Oye, y me acuerdo, esa final de la Louis Vuitton tuvo su punto de polémica, ¿no? Entre Moro de Venecia y New Zealand por una famosa protesta que hubo que incluso pudo desequilibrar, ya no sé si en el agua, pero sí psicológicamente los kiwis, ¿no?
Sí, el Moro había ganado un montón de regatas, pero había llegado segundo detrás de los kiwis a la final. Y estábamos perdiendo la final por 4-1, voy a memoria,
sí.
Però la quarta regata ha sido cancellata, sono 3-1. Ha avuto una discussione sobre las reglas e sobre la regla del buon prezzo.
Del buon prezzo.
Che sì, abbiamo ganato e desde entonces abbiamo ganato 4 regate más, che era lo che necessitava, e los kiwi non hanno ganato más. Non credo per il bowsprit, per il buon prezzo, può essere che ha passato algo nella psicologia dell'equipo neozelandese. Il barco, questo barco stava rapido. Los kiwi también, può essere che stavamo in parità di velocità e algo ha passato a livello psicologico, io credo.
Bueno, per eso os permitió plantaros en la gran final de la Copa América, en la Copa América propiamente dicha, en la que ya estuviste allí y en la que, como dices, tuviste el privilegio de estar en esa victoria de Italia en la final de la Copa América, que además se produjo por un segundo,
sí.
O sea, con, tirando el Spinnaker, ¿no?
Sí, han llegado los barcos con los Spinnaker ahí en la llegada, estaban uno cerca del otro. Yo creo que nosotros hemos dejado un poco de escota de los Spinnaker, y con los Spinnaker hemos llegado un segundo antes. Así es lo que me parece, que me acuerdo. Y me he muy feliz.
Claro. Y al final lo que sí que ahí sí que los americanos quizás sí que consiguieron un barco un poquito más.
Absolutamente, sí. Como te decía, yo creo que los kiwi estábamos más o menos cerca como velocidad, pero los americanos tenían velas muy diferentes, pero sobre todo el casco era ya un casco de una generación siguiente, ya. Casco come hanno sido los Copa América della misma classe los años después. Nosotros creo que hemos hecho un barco bueno con mare perfettamente plano, perché era un barco bastante con más mango, però San Diego sempre hay olas. E con olas io credo che era meglio il barco americano, che era più stretto, con più stabilità di peso, meno di forma, di mango. E al final se merecían ganar, sin duda.
Oye, lo que ya ha quedado para la historia, ¿no?, es esa figura emblemática que lideró el equipo italiano del Moro de Venecia, que fue Raúl Gardini, y que consiguió, entre otras cosas, que hubiera una pasión brutal en Italia por la Copa América en aquellos años.
Sí. Gardini io creo l'ho visto dos o tres veces, veramente es un personaje que vive arriba.
Sí, sí.
Però chiaramente è un leader natural e un appassionato di vela, un navigatore che ha saputo creare un equipo, io credo, formidabile e poner mucha passione in questo, hacer que las cosas casi hasta el final fueran perfectas. Es verdad que en Italia pasa una cosa única, que no hay mucha gente navegante, pero hay mucha pasión por el deporte.
Sí.
Hay muchos fans,
sí.
Que sea la Fórmula 1, que sea la vela, siempre se crea un entusiasmo, una atmósfera alrededor de desafíos italianos. Es lo que pasó en 83, porque el Moro de Venecia no ha sido el primer desafío italiano. Antes había Azzurra, Azzurra 12 metros, un barco bueno que ha llegado hasta la semifinal, creo. Pero, sin hacer nada de espectacular, ha creado un vínculo entre los fans italiano e la Copa America.
Uh-huh.
Por eso que nadie antes, poca gente fuera de los navegantes sabía que era la Copa America.
Uh-huh.
Però si è creata questa passione. Questa passione ha sido decuplicata, cioè 10 veces más con el Moro di Venezia.
Yeah.
Porque 5 barcos, siempre había además algo espectacular, ¿no? Se ponía un barco nuevo en el agua, había una fiesta en Venecia con miles de personas,
sí.
Espectáculos figurantes, cosa divertida. Entonces sí, es un desafío que en Italia ha tenido mucho éxito. Y además ha creado en Italia esta figura, ¿no? Paul Cagliard, que era lo skipper, que seguramente era un skipper carismático. Es un personaje público en Italia todavía ahora para la gente que ha vivido el 92.
Muy bien. Y Mario, para terminar, ese 1992 fue la competición en la que España debutó en esa Copa América. Uh-huh. Yo supongo que tus recuerdos deben ser muy tangenciales, ¿no? Porque ahí todavía no estabas cuando la Louis Vuitton, San Diego y tal. ¿Pero tienes algún recuerdo de esa primera presencia de España? No.
Me acuerdo, sí, me recuerdo el barco,
sí.
Me acuerdo que había Pedro Campos detrás, Gorostegui, como
sí, Toño Gorostegui.
La caña. Gorostegui para mí era un mito, porque de los
claro,
bar...
tú competirías en la Copa del Rey contra Toño, a lo mejor.
Sí, sí, pero yo me lo acuerdo de antes, ¿no? De
ya.
470.
Sí, sí, exacto, claro. 470.
Campeón europeo. Mundial,
sí, no, tuvo medalla olímpica.
Olímpica,
Toño,
sí. Sí, sí. Entonces, sí, me lo acuerdo, sí. Había muchos desafíos, había el Japón.
Sí.
Era una competición interesante, con muchos barcos. Y ver España era una cosa que daba esperanza, ¿no? Para el futuro de la Copa.
Cioè. Pues mira, aquí acabamos, aquí hemos acabado. Aquí en España, en la varita
claro,
de Valencia, con motivo de la Copa.
Semilla, ¿no? Yo estoy aquí.
Sí, señor. Pues don Mario Caboneto, muchas gracias.
A ti.
Y precisamente nuestros apoyos históricos para recordar cómo fue el histórico debut de España en esa Copa América vienen de la mano de Pedro Campos y de Toño Gorostegui, a quienes hacía referencia Mario en la entrevista. Si escuchasteis las entrevistas del Role que les hicimos a Pedro y a Toño en su momento, ya conoceréis el relato, pero hemos pensado que valía mucho la pena rescatar esas reflexiones con las que vamos a cerrar este episodio por su enorme valor histórico para la vela española. Por lo tanto, dejamos que la memoria de Pedro Campos y Toño Gorostegui sea la que le ponga el broche final a este capítulo 16 del serial sobre la Copa América de las historias del Role.
En la Copa América en el 92, pues me tocó a mí el honor de patronear ese barco, ¿no? El proyecto de llevar a España a la Copa América, tengo que decirlo, fue una idea de los hermanos Towers, los marinos, que conocen
sí,
muy bien.
Sí, sí.
¿Eh? Y bueno, pues un día me lo comentaron, yo estaba ya cada vez más metido en los temas de comerciales, etcétera. Vamos, fue una idea de ellos, una idea magnífica, y lo conseguimos. Bueno, también para escribir 7 libros, cómo fuimos a la Copa América, cómo llegamos allí, cómo nos ayudó el rey don Juan Carlos, cómo nos ayudó también el que luego se puso de presidente para sacar aquello adelante, era muy complicado, Eduardo Serra, que luego fue ministro de Defensa años después,
sí.
Y bueno, otra persona extraordinaria, y gracias a él, bueno, ya digo, sería interminable, ¿no?, la cantidad de gente que nos ayudó a sacar, el que era presidente de Astilleros Españoles, Miguel Aguiló, que fue donde se hicieron los barcos y se votaron. Además, ahí la Marina nos invitó a navegar también en el Hispania, ¿te acuerdas? El Max.
Sí.
Bueno, pues en Hispania fue un poco antes de todo eso y nos sirvió también, yo me acuerdo navegando con ellos y también con Toño Gorostegui en el Hispania para que cogiéramos un poco la medida de lo que es un barco de 80 pies, que era lo que medían los copmedics. Toda la gente que luego se ha desarrollado por su cuenta, que yo fui una verdadera, un máster para todos, ¿no?
Sí.
Pero yo qué sé, Luis Sáenz, el conocido Carpanta, que está en la cumbre de la carrera jurídico-náutica, ¿no? Pues Luis empezó en la Copa América y se lesionó esquiando. Él no iba como abogado ni nada. Se lesionó esquiando y yo le dije, Luis, no te vuelvas a España, no puedes estar ya en la tripulación, pero ¿por qué no te ocupas de la parte jurídica? Que a ti eso te encanta y lo conoces y tal. Y empezó, y bueno, hasta hoy, Toño Piris, Talpi, bueno, Toño Gorostegui, Pachi, que era el proa, bueno, yo qué sé, de toda la gente que estaba ahí. De hecho, hace poco hemos recuperado en un chat los históricos del 92, porque el año que viene se cumplirán 30 años, y aquella aventura increíble de llevar a España por primera vez a la Copa América. Era una Copa América pura, ¿eh? Es decir, el barco, el palo y toda la tripulación española, ¿eh?
Sí.
Allí a muerte íbamos defendiendo la imagen de la patria a tope. Y además, claro, en el 500 aniversario del descubrimiento de América, que fue una travesía a vela, ¿no? Pero la idea de meter al quinto centenario fue de Ángel Roquete. Entonces, en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a rodar el proyecto y los primeros pasos, pues ya te puedes imaginar, sin recursos, sin nada, sin experiencia. Y Ángel dijo, esto le podría encajar mucho al quinto centenario, porque claro, qué mejor momento. Luego, en el andar de los años y de los meses, se dijo que, y yo creo que era bastante cierto, que había sido uno de los proyectos más visibles de España del quinto centenario, porque claro, la Copa América en San Diego y tal, bueno, pues San Diego es una zona muy española, empezando por el nombre de la ciudad, pero es que está rodeado de nombres españoles. Es que allí habla español casi todo el mundo, ¿no? Cerca de la frontera mexicana. El arranque de todo el tema fue el llevar a España a la Copa América. Y naturalmente que el quinto centenario fue determinante. Nos dieron una primera ayuda económica muy importante. Luego, como era un proyecto ya semipúblico, se involucró construcciones aeronáuticas que hicieron los mástiles, se involucró astilleros españoles que hicieron los barcos, los cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suma y sigue, ¿no? Y otras empresas o instituciones. Fue un proyecto muy, muy público, por así decirlo, toda la financiación del 92.
Oye, y deportivamente, ¿cómo aprendisteis y cómo os metisteis? Porque el rendimiento de España fue muy bueno, pese a ser novatos.
Bueno, pues en aquel momento estábamos Toño y yo como responsables de organizar eso, ¿no? Nos repartimos y nos fuimos a correr match race, que es de lo que no teníamos ni idea. En España nadie ha visto match race y no sabíamos ni lo que era. Entonces primero fuimos a La Brava y Toño se fue a una regata de algo de Colón, que había por Baltimore y por ahí, y yo me fui con otro de la tripulación, Iñaki Castañer creo que venía, Apache y tal, a lo que llamaban la Liberty Cup, porque eran los 200 años de la Estatua de la Libertad, creo recordar algo. Y bueno, los dos, la primera vez que fuimos, nos dieron hasta el carnet de identidad. No ganamos ni uno, perdimos todas, tanto Toño en su sitio como esto. Y entonces dijimos, a ver, esto hay que aprenderlo, esto es un deporte dentro del deporte. Y entonces contratamos dos personas. Uno era Peter Lester, que era neozelandés y un tío fantástico, para que nos enseñara táctica, estrategia, todo. Y luego contratamos a un juez para que nos enseñara cómo se aplicaba el reglamento. O sea, es que en match race poner la banderita y el juicio en el agua instantáneo y a dar dos vueltas o las que sean y tal y cual. Y bueno, aquello fue otro mundo. Y ya cuando empezamos, la siguiente que corrimos fue la Gold Cup en Bermudas, etcétera. Y bueno, y terminamos, en mi caso, ganando la Congressional Cup, creo recordar, en San Diego justo después de la Copa América, que fue la primera vez que un español, o llegamos a la final, ya no me acuerdo, en lo que llamaba la Congressional Cup, una copa que donaba el Congreso de los Estados Unidos y se corría en Long Beach. Y yo me acuerdo, ahí estaba Talpi, Pachi, bueno, el núcleo duro también. Y luego, durante la Copa América, presentaron una flota de barcos que llamaban Fórmula 1, barcos de 50 pies, y tenían más o menos un barco cada desafío, cada sindicato, llamaban entonces. Nosotros no teníamos, no, ni idea. Entonces, los ingleses, que no estaban, tenían un barco, ¿de acuerdo? Y lo cedieron al equipo español. Y corrimos una serie y la ganamos. O sea, yo tengo en casa el trofeo. Es decir, que cuando nos ponían la misma herramienta, éramos muy buenos. Ya, como anécdota divertida, hasta ganamos la Copa América de Radiocontrol, te lo juro. Nos invitaron una cosa para discapacitados y tal, los patrones de los barcos, que éramos 8, y nos dieron un barco de Radiocontrol. Yo me llevé a Luis Sáenz de táctico, que se situaba al otro extremo del laguito para darme las distancias. Sí. Aprendimos un par de trucos de un canadiense que fue el que nos prestó el barco, vamos, porque eran barcos privados. Oye, y ganamos. Y el premio era el barco y nos lo traguemos, que era un barco de radiocontrol muy bonito de un metro y pico. Pero vamos, nos reíamos porque decir, bueno, la Copa Grande no la ganaremos con la pequeña de radiocontrol. Pero vamos, lo de la Fórmula 1 fue muy bonito porque ahí estaban todos, ¿eh? Estaba Marc Pajot, estaba Dennis Conner, estaba Chris Dixon, todos los buenos. Eran los patrones, ¿eh? Tenían todos sus barcos. Y eso fue todo lo que hicimos alrededor de... Por eso tuvo, está mal que yo lo diga, pero el resultado deportivo fue muy, muy bueno y en su conjunto, ¿no? De todo lo que se consiguió porque se llevó la imagen de España. Me acuerdo que el último día lo habíamos preparado, la última regata, no sé contra quién era, y en el esquí habíamos pintado un corazón enorme y decía We Love America 1492-1992, ¿no? Mm. 500 años. Y salimos en todos los telediarios en Estados Unidos, pues fue algo fantástico, que fue una cosa que se nos ocurrió allí, ¿no? Estando, pues oye, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pues como señores, pero fuimos los que llegamos de aquí los primeros, ¿no? Y quedó muy bien. Y bueno, en el resultado había 8 equipos, llamamos los 4 ricos y los 4 pobres, ¿no? Porque sí, era así. Y nunca ninguno de los 4 pobres le ganó a ninguno de los 4 ricos. O sea, había una barrera infranqueable. Sí. Bueno, pues nosotros quedamos primeros de los 4 pobres, que los 4 pobres eran 2 australianos, un sueco y un español. O sea, Australia era el único país que había ganado la Copa América, además de Estados Unidos, en el año 92. Bueno, y allí, y los 4 ricos eran los franceses, los japoneses, los italianos y los neozelandeses, que tenían todos 3, 4, 5 barcos. Entonces íbamos todos bastante tiefs. Fantástico. Anécdota. Nos habíamos centrado tanto en aprender de Match Race que fuimos el mejor barco en salidas de toda la Copa, porque siempre daban quién ha ganado la salida y luego, por supuesto, quién ha ganado la regata, que era lo importante. Nunca sabremos si, como luego eran mucho más rápidos, no se preocupaban mucho en las salidas, o si, como era donde el único sitio donde podíamos ganar, salvo a los otros pobres, que ahí sí, ahí les ganábamos la regata, ¿no? Pero el caso es que fue así, ¿no? Y vinimos pues muy orgullosos y con la cabeza muy alta del resultado.
Pues este era el relato de lo que sucedió en ese 1992 por parte de Pedro Campos, y vamos a ponerle el broche a este episodio con los recuerdos de Toño Gorostegui.
Y luego ya empecé yo la siguiente Olimpiada, la de Barcelona, ya empecé a prepararla inmediatamente a la vuelta. Compré un barco, pero justo ahí apareció el ir a la Copa América. Y claro, España igual no volvía a la Copa América. Y para un regatista, para mí era, no va más, ¿no? Dejé la preparación olímpica. De hecho, llevábamos ya casi terminada la selección. O sea, que estábamos ya bastante... Fue el año 92, ¿no? El año 91 fue lo de la Copa América. Pues ya teníamos todo... Lo que pasa es que apareció Copa América, ya te digo. Y a mí la Copa América no me dejó dudar ni absolutamente nada, porque otra Olimpiada más dices, bueno, muy bien, pero bueno, de eso no me arrepiento para nada, ¿no?
Hoy en día, habiendo tenido la Copa América en Valencia, tantos desafíos españoles, pero en aquella época imagino que sería como si te hubieran llamado para que te fueras a la Luna.
Sí, bueno, era en aquella época, fíjate, yo venía a ser campeón del mundo estar y todo eso, y era un poco... Es que esto vino de España, porque hicimos un campeonato del mundo que se hacía en 3 sitios, Antropé, Puerto Chego y Portofino. Hicimos ese campeonato con el Hispania. Y claro, de la tripulación del Hispania, de toda esa zona de la Armada Española, de ahí salió la base absoluta de la tripulación del Copa América, ¿no? Y llegamos a ser una tripulación muy competitiva, pero mucho, ¿eh? Muy compenetrada y muy buena tripulación, la verdad, y ya con conocimiento de ir en barco grande. Ya no eran bribones, ya eran un barco del España, ya era un barco de 25 metros o por ahí, y que era un barco fenomenal, además, muy activo y muy, muy en el mundo de la regata de Maxis que se hacía en aquella época, ¿no? Y entonces de ahí salió esa tripulación, y la idea de Juan Carlos Toubes era que si habíamos podido manejar el España, ¿por qué no íbamos a poder ir a la Copa América?
Con 2 jóvenes.
Y así fue la cosa, ¿no? Y además que lo hicimos muy bien en esa Copa América, porque nosotros quedamos quintos, ¿eh?
Sí, quintos quedaste, y fuiste a un puesto de entrar en las semifinales.
Y éramos todos españolitos de a pie, ¿eh? Sí. De esa época, y en barco, en Maxis, que es que en España no se había visto un Maxis por el forro que no fuera de España, vamos.
Mira, aquí tengo la tripulación, que si no te parece mal la voy a recordar para que la gente, bueno, se haga una idea de la historia. La he sacado de un libro, del libro de Perico, precisamente Vuelve Perico a Escena, porque la única información buena que hay sobre todo aquello es un libro que escribió él, se llama España en la Copa América, porque en internet hay poquísimo, ¿no? Sobre, porque todavía no estaba, ¿no? Internet en nuestras vidas en esa época.
No estaba, no había móviles, igual había algún móvil ahí metido en la parte atrás de un coche o cosas de esas, pero...
De esos que pesaban 100 kilos, sí. ¿No? Eran como una maleta. O... Pero bueno, esa tripulación erais Pedro Campos de Patrón, Toño Gorostegui Caña y Táctico, Javier Aguado, Javier Arrizabalaga, Iñaki Castañer, José Ignacio Eraso, Íñigo Losada, Gillo, Ignacio Martínez, Juan Ochagavía, Gonzalo Pérez de Guzmán, Talpi, Antonio Piris, Santi Portillo, Alberto Puerto, Pachi Rivero, Luis Sáez de Mariscal, Víctor Inzueta, el mítico Juan Vila, que ya estaba de navegante ahí, debutó en Copa América, Laure Widnor, Agustín Zulueta, y luego estaba Peter Lester y Iván Dersen de entrenadores, asesor deportivo, etcétera. Y luego figuran también Eloy Cruzat, Eduardo Aristegui y Fernando Castañeira, bueno, como parte de equipo de apoyo.
Sí, ¿no? Y Mariscal yo creo que se dedicaba más a la parte de jurados y de cosas de esas. Él ha seguido por ese camino.
Oye, ¿y cómo se montó este proyecto de Copa América? Pues ya te digo, yo tengo la sensación esa de que era como si fuéramos a la Luna por primera vez. Era, joder, una hazaña brutal que España aterrizara en la competición más mítica de la historia, no solo de la vela, sino el deporte multimillonario.
Pues a raíz del éxito del Hispania.
Ya, encima era clase nueva, o sea, los barcos que usasteis en el 92 nunca se habían usado.
Eso era una oportunidad, porque partíamos todos de cero, ¿no? Y eso era una oportunidad, porque si hubiera sido un 12 metros, que era lo anterior, bueno, luego volvió aquel de catamarán y todo eso. Pero bueno, la última más o menos seria fue en 12 metros. Y si hubiera sido en algo así, pues no hubiera habido mucha chance. Pero siendo así, y es que, hombre, el barco lo diseñó Diego Colón, era todo muy, muy nuestro y realmente, oye, dimos el callo muy bien. Yo estuve de aquello muy orgulloso, la verdad. Y empezó, ya te digo, a raíz del campeonato del mundo y de fabricar en Hispania el barco de Bernada. Y ahí empezó ya la idea de que la cuestión era a ver cómo manejamos un barco tan grande, ¿no? Pero visto que se podía manejar, porque en el campeonato del mundo ese que corrimos en esa terna de regatas que hubo, de esa trope y eso, pues ahí dimos el callo muy bien dado, ¿eh? Con las mejores tripulaciones del mundo que estaban allí. O sea, que estaban en Longobarda con los italianos, también era la base un poco de la Copa América de lo que luego fue
el Moro de Venecia, ¿no?
Y nosotros pues ahí estamos.
Qué bueno. Claro, estaba Chris Dixon con los japoneses, estaba con los americanos, no me acuerdo quién era la caña, porque Dennis Conner perdió, ¿no? No fue Dennis Conner quien representó a América.
Perdió la semifinal de los Defenders. Perdió, es que había dos Defenders, era Dennis Conner con Stan Stripes y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba.
Claro, la pasta la ponía Bill Koch, que eso sí me acuerdo.
Efectivamente, Bill Koch y el barco era más rápido. Era claramente más rápido el barco de Bill Koch que el de Dennis Conner. Sí, ahí hubo como una anécdota que nos pusimos, como los dos veníamos del Star.
Sí.
Y de repente yo me lo encuentro por la bahía de San Diego y empezamos a picarnos y claro, la gente encantada. Pues una de las cosas malas que tenía en esa época la Copa América, que nunca regateabas, solo entrenabas. Y claro, cuando tenías y de repente nos encontramos con Dennis Conner y empezamos a picarnos. Y bueno, escándalo en Copa América y tal. Entonces ahí ya se creó la regla de que los challengers no podían entrenar con los defenders. Claro, fue el típico pique, como pues lo que tienes cuando sales de puerto con los Star, lo mismo. Que sales y ya sales del puerto picado, ¿no? Pues lo mismo.